Vamos entonces a seguir con lo que estábamos viendo anoche y hacer un poco de resumen de algunas cosas que vimos. Los efectos de la obra de la cruz en cuanto a la resurrección de Cristo, los efectos en mí. Vimos que fui resucitado juntamente con Él, en Él, no en mí mismo, para vivir a Dios, no al pecado, en la misma naturaleza de Dios, por el mismo Espíritu de Dios y en el mismo Espíritu de Dios, en Cristo, en Dios. Y que he sido hecho una nueva criatura en una nueva creación, distinta, opuesta en esencia, contenido, sentido y propósito a la generación natural, al hombre natural, al sistema natural, al mundo. No sé si aquí, si esto ya quedó registrado o no, pero podemos tomar el punto este. Y aunque sea de repaso, pues dice, a mí el repetiros las mismas cosas no os es molesto y para vosotros es seguro, dice el Señor, dice Pablo, ¿no? Así que no hay problema en que repitamos algo de lo que hemos visto. Vamos entonces a la segunda a los Corintios y volvamos a este asunto de la nueva criatura. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, y todas las cosas son de Dios. Y vimos también Gálatas 6, versículo 5, 15, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Estuvimos viendo también en esta misma carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que tenemos los deseos de la carne, los deseos del espíritu, los deseos carnales que batallan contra el alma, de los cuales nos tenemos que abstener. Primera de Juan, capítulo 2, estamos repasando lo que vimos ayer. Versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí tenemos esta realidad. He sido hecho una nueva criatura, en una nueva creación distinta, opuesta en esencia, en contenido, en sentido, en propósito, a la generación natural, al hombre natural, al sistema natural, al mundo. Es lo que hemos estado, los versículos que hemos estado considerando, ¿verdad? Y hablábamos ayer de este mandamiento, de que no, de que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Y hemos visto cómo nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y estábamos compartiendo este tema por la pregunta que hizo Nubia también, de cómo identificar o cómo darnos cuenta. Y vamos a verlo un poquito más amplio. Me parece que haya una cierta contradicción. Evidentemente no hay ninguna contradicción en la palabra del Señor. Al revés, es maravillosa y coherente, pero a nosotros nos puede dar esa impresión, y es por el hecho sorprendente de que somos nuevas criaturas en una nueva creación, todo nuevo, todo procedente de Dios, pero estamos en medio de una generación y de un sistema y de una naturaleza que es opuesta a Dios, y nuestro propio cuerpo todavía participa de esa naturaleza. Ese es el conflicto. Entonces, tenemos la victoria totalmente, porque la palabra de Dios es la verdad, y lo que Dios nos está enseñando en su palabra es que hemos resucitado juntamente con el Señor Jesús. Estamos por encima de todo el ámbito natural y de la carne. Pero hemos sido dejados en el cuerpo, y en el tiempo en que tenemos que andar por la tierra en el cuerpo, todavía en nosotros está esa naturaleza que es contraria a Dios, que tiene un corazón engañoso, más que todas las cosas, y desesperadamente malo, y cuya mente es enemistad en contra de Dios. Eso está en nosotros. Así que nuestra labor es oír al Espíritu Santo. Conocer a Cristo por la palabra, oír al Espíritu Santo cuando nos da conocimiento de lo que leemos en la palabra en nuestro propio corazón. Creerle y someternos a Él. Y en todo esto es un ejercicio. Y en este ejercicio constante vamos creciendo en el conocimiento del Señor, vamos identificando lo que es de nosotros mismos, y lo vamos abandonando, nos vamos separando de lo que somos nosotros mismos, de manera que en la medida en que vamos viendo al Señor Jesús, en esa misma medida vamos siendo transformados en su misma imagen, y va siendo puesto de manifiesto lo que no es el Señor Jesús en nosotros. Y eso que no es el Señor Jesús en nosotros somos nosotros. Es decir, somos nosotros en nuestra identidad natural que hemos elegido en el transcurso de nuestra vida. Así que hay una nueva criatura. La nueva criatura tiene como vida a Cristo y tiene como carácter el de Cristo. Y esta es la criatura que cada uno de nosotros es realmente. Pero está la costumbre, y la costumbre es muy muy tozuda, es muy insistente, es muy pesada, porque durante los años que hemos vivido sin conocer al Señor, nos hemos acostumbrado a ser de una manera. Y esa costumbre forma hábitos, reflejos, de manera que cuando se produce una cierta situación, respondemos de una manera automática, como nos hemos acostumbrado a ser. Claro, si no velamos, aunque creamos, aunque seamos salvos, aunque seamos nuevas criaturas, la respuesta que daremos en las situaciones de nuestro vivir diario será la respuesta de costumbre, la respuesta refleja que hay en nosotros. ¿Y qué pasa? Pues que pecaremos y no andaremos en comunión con el Señor, porque estaremos dando paso a la mentira, y no experimentaremos la hermosura de la comunión con el Señor, de la presencia del Señor, todo eso. Así que es toda una labor que tenemos. Fijaos que nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, pero luego cuando vamos a Colosenses capítulo 3, fijaos cómo empieza: si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, por cuanto habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, este mandamiento precioso, ¿verdad? Porque es la verdad. Entonces yo tengo que poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado porque he muerto. No porque he de morir o porque he de hacerme morir, sino porque he muerto. Ahora sí que hay algo que tengo que hacer. Consecuencia de todo esto, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ese es el propósito de Dios, que Cristo sea el todo en cada uno de nosotros, ¿verdad? El todo. Para que esto se cumpla, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros por el Espíritu Santo. Y como dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, habiéndoos despojado. Así que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahora aquí dice, habiéndoos despojado. Si vamos a Efesios, versículo 22, capítulo 4, versículo 22 de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. En Colosenses tenemos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es una labor que Dios nos da a nosotros, porque Él lo ha crucificado. Es decir, yo no me puedo despojar del viejo hombre si no ha sido crucificado. Es porque ha sido crucificado mi viejo hombre y yo puedo despojarme de él. Ahora, cuando yo voy aprendiendo la palabra, obedeciendo como hijo de Dios, hemos leído que hemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Y hemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por esa leche espiritual, por el conocimiento, por la palabra y por el Espíritu Santo, voy conociendo más al Señor y voy creciendo en Él. Esta es la labor que tengo que hacer, ¿no? Ahora, cuando voy conociendo al Señor, y bueno, lo estáis viendo de manera clara como lo estamos haciendo continuamente, pues en las reuniones que tenemos de estudios, en particular el domingo por la tarde, como estamos viendo al Señor personalmente andar por la tierra en la palabra. Y en la manera en que vamos conociendo al Señor, se va operando algo maravilloso en nosotros. Es lo que tenemos en la segunda a los Corintios, que también era para esta semana, me parece eso, pero segunda a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto es realmente asombroso. Pues en la medida en que yo voy viendo al Señor, y cómo voy viendo a cara descubierta la gloria del Señor, pues cuando le veo a Él en la palabra, por supuesto. Entonces, cuando yo le veo a Él en la palabra, cuando yo creo el testimonio de la palabra del Señor Jesús, en la medida en que le voy viendo de verdad, que voy viendo que es Él, que Él es así, como he sido creado en Él, voy siendo transformado, yo no sé cómo lo hace Dios, en su misma imagen. Es en la medida en que yo le veo a Él. Ahora, a la vez, en la medida en que le veo a Él, también voy siendo capacitado para identificar lo que no es de Él en mí. ¿No vemos esto? Yo creo que no es tan complicado, y como además el Señor nos ha dado su espíritu, las cosas espirituales las discernimos por el Espíritu de Dios, y por lo tanto es el mismo quien nos capacita para entender y ver estas cosas con sencillez y con claridad, aunque tengan cierta complejidad, pero las cosas son como son. Nosotros las aprendemos, ¿verdad? Es para cosas para nosotros, para que las aprendamos. Así que la palabra de Dios nos dice que el Señor, cuando padecía, no amenazaba. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Bueno, entonces, cuando yo padezco, si amenazo, ya no es el Señor, porque el Señor no amenaza. Si recibo alguna maldición o alguna crítica, algún insulto, alguna cosa, y respondo con maldición, ya no es el Señor, soy yo. Entonces voy viendo cómo soy yo realmente y no puedo ya no puedo engañarme, porque soy hijo de Dios. Entonces antes decía, no, tengo razón, pero ahora no, porque el Señor no lo hace, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando de mi boca sale una mentira, no es el Señor, soy yo. Ahora, yo soy llamado a despojarme del viejo hombre, ¿verdad? A despojarme y a ver que ese no es el Señor. Así de sencillo. Ahora, Dios me ha dicho que ese ha sido crucificado para que sea anulado, para que no tenga poder sobre mí. Por lo tanto, yo como nueva criatura no me identifico con ese. No resistáis al que es malo, ¿verdad? Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y así vamos conociendo cómo es el Señor. Amad a vuestros enemigos. Y todo lo que vemos en el carácter del Señor es ya mi carácter. Pero eso no significa que se manifieste en mí. Para que se manifieste en mí, yo tengo que rechazar lo que no es de Cristo en mí. Y lo que no es de Cristo en mí es todo lo que soy yo, en mí mismo, lo que siempre he sido, ¿verdad? Así que es una labor que nos da el Señor. Si yo voy aprendiendo a conocer al Señor, le voy viendo las diferentes circunstancias expresadas en la palabra y voy viendo cómo Él obra en cada circunstancia, cómo Él contesta, cómo Él siente, cómo Él se manifiesta, cómo Él enseña. Entonces yo sé que Él es así en mí, en mis circunstancias. Y cuando mis circunstancias me llevan a un punto en el que la presión hace que yo sea probado, la costumbre, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, quiere salir. Cuando uno es joven en el Señor, cuando aprieta mucho las cosas, sale. Conforme va creciendo y conociendo al Señor, ya no va saliendo. ¿Por qué? Porque ya ha sido identificado y ya es el Señor el que tiene la autoridad dada por mí. Él tiene toda la autoridad, pero si yo no se la doy en la expresión de mi vida, aunque la tiene, no la ejerce, porque no me fuerza. Y no solamente es la autoridad, sino es un maravilloso, es un glorioso carácter, ¿no? Que es vida para mí, es vida auténtica, vida, agua de vida, ríos de agua viva en mi corazón, ¿no? Así que Dios nos ha trasladado a otra dimensión, a otro reino. Estamos en el reino del Hijo de su amor. Estamos ya en espíritu, pero andamos en el cuerpo. El cuerpo responde a los estímulos de la naturaleza, los sentidos de la carne, o los, sí, los sentidos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es decir, la información que nos dan los sentidos, las conclusiones de la mente natural, la lógica del sistema de los hombres y toda la vanidad y amor propio que hemos cultivado toda nuestra vida en nosotros, todo eso está en contra del Señor. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Yo me tengo que despojar. ¿Y cómo me despojo? Yo no me puedo despojar de un fantasma. Esto es lo que pasa con incluso personas pues, que han tenido problemas con espíritus y compromisos y luego se han querido liberar, pero yo no puedo liberarme de una idea, tengo que liberarme de algo concreto, de alguien a quien conozco. Es cuando conozco, es cuando identifico mi viejo hombre, cuando le puedo decir vete. Pero decir al viejo hombre, vete, no sirve de nada. Es como decir hoja de papel, vete, ¿no? Ahí, ¿no? Lo vemos, ¿no? Ese viejo hombre es real, es lo que yo soy, es lo que he sido siempre. Eso es lo que tengo que echar. Pero ¿cómo sé cómo lo he hecho? ¿Verdad? Bueno, yo lo he hecho cuando conozco el carácter de Cristo y cuando pongo el carácter de Cristo como en un espejo, me miro y miro el espejo y en el espejo está Cristo y no encajo. Pues lo que no encajo, tengo que aborrecer lo que no encajo. ¿Y cómo sé lo que no encaja? Cuando miro a Cristo. No por ideas mías de bien o de mal, sino cuando le miro a Él. Cuando le veo a Él, sé lo que en mí no es conforme a Él. Bueno, es un ejercicio hermoso. Dios, como un Padre maravilloso que es, pues nos lleva de la mano y al principio no se ve nada del viejo hombre. ¿Verdad? Se ven las cosas terribles, pero las cosas normales, sencillas, no se ven. Pero Dios es fiel y va despertando nuestra sensibilidad, nos va dando más alimento, vamos entrando en una relación más íntima, más profunda con el Señor y esa relación, esa costumbre de andar con Él va haciendo que nos demos cuenta ya cuando no es Él en cualquier cosa nuestra. Entonces, en la medida en que nosotros vamos identificando eso que no es Él y tomamos nuestra posición, nuestro lugar del lado de Dios en contra de nosotros. El asunto es que nosotros somos exactamente como Dios dice. ¿Verdad? Y nos cuesta entenderlo, nos cuesta creerlo. Cada uno piensa, sí, es así como dice Dios. Pero es igual, es como un concepto en un papel. No se ve. Pero en la medida en que Dios va dando luz y uno va acercándose al Señor y va creyendo y va andando en comunión con el Señor, se va viendo tal como dice Dios. Y somos tal como dice Dios. De la cabeza hasta los pies, herida, hinchazón y llaga podrida. Rebeldes, aborrecedores, aborrecibles, enemigos de Dios. Esto es lo que somos en nosotros mismos. Con veneno de áspides debajo de nuestras lenguas, es lo que somos. Yo creo que pocos creyentes llegan a conocerse. Porque no creen la palabra. Ellos creen que la palabra dice sí, que dice cosas en general, pero bueno, pero que ellos son como son. No, no. Nosotros somos como dice la palabra. Exactamente. Entonces ese andar con el Señor va haciendo que cada uno se vea a sí mismo como realmente es. Y cuando se va viendo como es, si de verdad quiere agradar al Señor, obedecer al Señor, entonces va cumpliendo lo que dice la palabra, va obedeciendo, se despoja del viejo hombre con sus hechos y se reviste del nuevo creado en justicia y santidad de la verdad. Y el nuevo hombre es Cristo, es su carácter, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que así va creciendo hasta que Cristo sea todo en uno. Porque más maravilloso no puede ser, que el mismo Señor sea todo. lo que yo vivo, siento, experimento, mis reacciones, mi sentir, mi respuesta sea Él mismo, ¿no? Y que sea Él mismo como mío, como que yo lo siento, lo vivo así. Eso es maravilloso, ese es el trabajo, la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y como sabemos, todo eso está fundamentado en la obra en el Calvario. Si no hubiera habido esa muerte del Señor Jesús por nosotros, con nosotros en Él, y esa resurrección del Señor Jesús con nosotros en Él, no habría nada de lo que estamos viviendo. El fundamento es ese, si no, no habría poder para poder vernos libres de nosotros mismos. Hay un texto que es traído de, parece que es de Hopkins, también es un hermano que ha andado con el Señor. Dice, ¿cuán infinitas son las formas en las que el yo aparece? Algunos están ocupados con el yo bueno. Ellos se enorgullecen de sus propias excelencias. Otros están lo mismo de ocupados con el yo malo. Ellos están por siempre lamentándose de sus imperfecciones y luchando con la carne como si hubieran esperado mejorarla con el tiempo. ¿Cuándo estaremos convencidos de que es tan totalmente malo que está más allá de toda recuperación? Nuestra experiencia hacia arriba en el poder de Dios está justamente en proporción a nuestra experiencia hacia abajo en cesar del yo. ¿Es contaos vosotros como siendo débiles en referencia al pecado? Se está refiriendo a Romanos 6:11 que hemos estado compartiendo ayer. No, es más bajo que eso. ¿Es contaos vosotros muriendo? No, más bajo aún. Contaos vosotros muertos, ciertamente al pecado. Algunos creen que ellos son muy débiles, pero ¿qué implica eso? Que ellos tienen alguna fuerza. Sin embargo, cuando un hombre está muerto no tiene fuerza. Tenemos que actuar sobre el hecho de que estamos muertos en referencia al pecado. No hablaremos entonces de dificultad en cuanto a resistir la tentación tocante a nosotros mismos. Tomaremos el lugar más bajo y diremos que es imposible. Pero sabremos que lo que es imposible con el yo es posible con Dios. Tomaremos nuestro lugar en el lado de resurrección de la cruz y haciendo así dejamos atrás la vieja vida yo por la nueva vida Cristo. Vivir en aquel que es nuestra vida es estar en el poder de Dios. Hermoso, ¿verdad? Es quien lo ha vivido, quien explica, quien puede exponer estas cosas. Así que cada uno tiene sus peculiaridades en su carne y en su yo. Uno se pasa la vida lamentándose, mira que soy incapaz, mira que soy imperfecto, mira que soy así, mira que, y siempre tratando, haciendo esfuerzos, haciendo propósitos, sintiéndose mal, pidiendo perdón al Señor, volviendo a esforzarse, siempre están así. ¿Qué significa? Porque están en el yo. Otros dicen, maravilloso yo, ¿verdad? ¿Y dónde están en el yo? Uno, porque hay que ver cómo me conduzco, hay que ver cómo obedezco, hay que ver cómo amo al Señor, hay que ver cómo qué bien me porto, el yo. Otros hay que ver qué mal, que nunca lo hago las cosas bien, que nunca, el yo también. Lo mismo da si lo tomas por la vertiente de lo bueno, como si lo tomas por la vertiente de lo malo. Cuando uno está convencido de que no hay nada que hacer, de que somos malos del todo sin remedio, entonces simplemente mira al Señor, confía en Él, cree en Él, y al verle y al conocerle y al amarle y al admirarle somos transformados en su misma imagen, ¿verdad? Por el Espíritu del Señor. Entonces es cuando estoy viviendo del otro lado de la cruz. De este lado de la cruz está la muerte, termina todo en la cruz. Del otro lado de la cruz empieza todo a partir de la resurrección. Así que nuestra vida es una vida a partir de la resurrección, completamente. Y esto tenemos que aprenderlo. Y tenemos que aprenderlo por experiencia, en esa relación íntima con el Señor, en las circunstancias que cada día nuestro Dios nos pone para que vivamos. Es un aprendizaje vivo que lo recibimos de la mano del Señor. Y me paro aquí, a ver si hay más preguntas. Porque yo creo que esas cosas son muy importantes. Cuando un recién convertido, con la ilusión de la verdad, de que ha nacido de Dios y puede pasar un tiempo flotando, volando, todo es nuevo, hasta que empieza a decir, me parece que algo no es muy nuevo, ¿no? Y luego empieza a, me parece que no es muy nuevo, que se repite este asunto, me parece que no estoy tan alto, y luego empieza a decir, qué mal estoy, a ver si no me he convertido. ¿Por qué? Porque primero está en una emoción, después va llegando a la experiencia de la vida gris de cada día. Es ahí donde tiene que aprender a vivir, no en la emoción, sino en la dureza de la vida. Y es ahí donde todo aquello que aprendió y se emocionó tiene que pasar a ser vida en él. ¿Bien? Así que Dios lo traza todo para nuestro bien. Cada momento está trazado por él para que crezcamos en conocerle y para que él cumpla su propósito maravilloso, ¿no? De amarnos y que le amemos y que sea una experiencia de amor con Dios maravillosa en nuestra vida cada día, no importa lo que pasa. Aun cuando hay traslados. Así que, a ver las preguntas. Y así también nos espabilamos un poco. Bueno, si no hay preguntas no pasa nada, ¿eh? Es para que no pasemos rato y luego estén todas ahí comprimidas las preguntas. Así vamos haciendo un poco de espacio. Y también porque, digo, el tema es muy importante por lo práctico. Fundamental es que conozcamos la verdad de la palabra de la cruz, de la obra de Dios en Cristo, en la cruz del Calvario para con nosotros. El cómo andar es práctico. Y entonces hay cosas que pueden surgir, preguntas que pueden surgir, puede quedar muy bonito expuesto, pero que no lo cojamos del todo, no lo hilemos, no lo veamos completamente dibujado, o que surja algo que nos haga sentir un poco perplejos, porque esto así y a la vez esto al revés. Bueno, y que surja también de la experiencia que ya se tiene, ¿no? En el andar cristiano, aunque sea corta, pero ya se tiene una experiencia. Bien, vamos a ver entonces en Efesios capítulo 2, versículo 6. También lo vimos ayer, pero estamos siguiendo el tema. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que fui sentado en los lugares celestiales en él y juntamente con él. Ahora, eso es algo maravilloso para creer a Dios, ¿no? Que hemos sido sentados en los lugares celestiales ya juntamente con el Señor. Quiere decir que estamos por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío, de todo nombre. Estamos realmente porque Dios nos ha sentado juntamente con el Señor Jesús y Él ha sido exaltado, ha sido glorificado, ha sido puesto sobre toda autoridad, sobre todo nombre, sobre todo señorío. Por lo tanto, nosotros hemos sido sentados juntamente con Él, por encima de todo lo creado en el universo. Así que nuestra posición que Dios nos ha dado es maravillosa. ¿Y esto cómo lo sé? ¿Cómo sé todas las cosas? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo que la ha hecho ya conmigo. Y yo tengo que recibirlo y tengo, como consecuencia de recibirlo de verdad, tengo que vivirlo. Hay algo que también podemos ver. Hemos visto que todas las cosas son de Dios. Por supuesto que no soy ya de mí mismo. Cuando yo he nacido en Cristo ya no soy de mí mismo. Soy de otro y ese otro es Cristo. Lo tenemos en Romanos capítulo 7, versículo 4, en la primera Corintios capítulo 3, versículo 23, en la segunda Corintios capítulo 10, versículo 7, que nos habla de que no somos nuestros. Ya no somos nuestros. Es decir, yo antes era mío, me creía mío. Ser de uno significa ser de Satanás realmente. Pero uno se engaña pensando que uno es de su propia voluntad. Pero ahora soy de otro, ahora soy de Cristo, ¿verdad? Y Cristo está en mí. Lo tenemos en Colosenses capítulo 1, versículo 27, la segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 15, en Juan 14, 20. Y mi vida es Cristo, lo hemos leído aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Mi vida es Cristo. Bueno, vamos a verlo en Colosenses y tomamos a partir de aquí, viendo las Escrituras. Capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, así que mi vida es Cristo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es mi vida, Cristo es mi vida. Y esto es la verdad. Así que más grande, más maravilloso no cabe, no puede ni imaginarse, ¿verdad? Cristo es mi vida, es una declaración de Dios. Como su Hijo, yo la recibo, la creo y simplemente es la verdad, estoy en ello, ¿no? Así que mi vida es Cristo. Ahora ya mi vivir también tiene que ser Cristo. Si mi vida es Cristo, mi vivir tiene que ser Cristo. Si entendemos como mi vida, la sustancia que vive, por decirlo así, lo que vive cada día esa sustancia que es mi vivir, también tiene que ser Cristo. ¿Es así o no es así? Están muy claros. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tal? Vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No lo está diciendo Pablo? Y realmente cada hijo de Dios cuando crece y entra en esa comunión íntima con Dios, dice lo mismo de corazón. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué estoy haciendo aquí? La misión que mi Padre me ha encomendado, lo mismo que el Señor Jesús. El vivir es Él. El morir es ganancia. Porque aquí estoy todavía en este cuerpo donde está esa raíz de rebeldía contra Dios, la debilidad, el pecado, las enfermedades, el dolor, las molestias, el cansancio, el sueño, ¿verdad? Morir ganancia, porque es la total liberación. Yo no sé si lo habéis pensado, pero ser libres de todas esas cosas, ser libres de sueño, ser libres de dolor, de cansancio, de enfermedades, para siempre. Para siempre, como que, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces el morir es ganancia del todo. Y además entrar en la plena capacitación para gozar de la comunión con el Señor, de su compañía y de la comunión con él, íntima con él. Es una maravilla. El que de verdad está unido al Señor lo desea, desea irse con el Señor. Está aquí como Pablo, porque Dios le ha dado algo que hacer para su gloria y tiene que hacerlo y quiere hacerlo. Y el vivir es Cristo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que cuando ya estamos donde Dios quiere, lo estamos viendo claro, es así. Estamos aquí para cumplir la voluntad de nuestro Padre. Y cada día vivir es Cristo para nosotros. Y el morir, ganancia. Por supuesto, el que tiene los ojos puestos en la tierra y se va construyendo cosas, y entonces es lo que está haciendo, lo que es su vivir. Pero el que está de verdad ha creído al Señor y Cristo está siendo todo en su corazón, solo quiere obedecer a Dios, cumplir la misión que hemos de hacer cada uno y marchar a casa. Y de hecho nunca se encuentra en casa hasta que llegue a casa, ¿verdad? Es así. Y aún en las situaciones más grandes en la tierra, dice, no me engaña, yo quiero ir a mi casa, ¿verdad? Es como el niño pequeño que le llevan a un sitio y dice, mira qué bonito, mira qué caballitos, mira qué atracciones y qué cosas, y si no, yo quiero ir a mi casa, ¿no? Mira esto qué bonito aquí tienes, mira qué habitación tan grande, ¿cuántos eres? No, yo quiero ir a mi casa, ¿no? Así que por más que ofrezca cosas la vida, no digo el pecado, porque entonces ya es que nos salimos a otro lado, ¿no? Sino la propia vida, que por más que ofrezca cosas, el que está de verdad en esa experiencia, en esa unión viva con el Señor, está anhelando ir a casa continuamente. Y a la vez es dichoso porque está con el Señor y está cumpliendo con su voluntad y está en comunión con él, pero anhela ir a casa, ¿no? Y si no está eso, algo está que no está puesto en su sitio, está por ahí, raro, ¿verdad? Lo vemos, ¿no? Así que, y como hemos leído repetidas veces en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi vivir ha de ser Cristo y ya no soy yo el que vive. Quien vive es otro, que es Cristo. Y como hemos leído en Colosenses, Cristo que ha de llegar a ser el todo en mí. Vemos, esto es la vida auténtica de un hijo de Dios. No tiene nada que ver con la vida de antes. Nada. Así que los que realmente estamos unidos a Dios, estamos viviendo eso, esa realidad cada día. Claro, eso no es el hacerse mejor, el hacerse más mejor, más religioso, el hacerse más conocedor de ciertos versículos, es algo distinto, es una relación continua, maravillosa con Dios, y es un anhelo de estar en casa y es una consolación poderosa de que no estamos en casa, pero Él está en nosotros y somos su casa aquí, ¿verdad? Pero anhelamos ir a casa, ¿verdad? Y nos consuela maravillosamente el que podamos participar con Él en su obra, porque si no estaríamos perdiendo el tiempo en la tierra buscando nada, porque nada hay que buscar, ¿verdad? Así que como ya lo sabemos, pues cada día tiene pleno sentido porque Él nos tiene aquí. Y el día tiene pleno sentido. No importa si para los ojos de los hombres, para los criterios de los hombres, para el sentido de utilitarismo de esta generación y de esta sociedad y de este sistema, si no estamos haciendo nada. No importa lo que opinen. Es nuestro Dios, nuestro Padre, quien ha dispuesto ese día y estamos sirviéndole. y estamos sirviéndole y estamos cumpliendo la obra que Él nos ha dado, estamos unidos a Él, estamos de una manera viva enlazados con Él y Él anda en nosotros y nosotros lo sabemos y vemos cómo Él busca otras almas y cómo Él las llama y cómo Él salva o cómo Él corrige, cómo Él redarguye, cómo Él edifica, cómo Él ama, cómo Él consuela, cómo Él pastorea a otras almas. Y esto es maravilloso. ¿Y tú qué haces? ¿Hasta dónde? ¿Qué has conseguido? Nada, nada. Es que no busco nada para mí. El amor no busca lo suyo. Lo vemos, ¿no? Así que esta es otra de las características. Cuando yo leo la palabra y me dice la primera Corintios 13, el amor no busca lo suyo. Es Cristo. Es como sé cuando es mi viejo hombre, porque mi viejo hombre busca lo suyo siempre. ¿Es así? Venga.
Digo, cuando uno, por ejemplo, es cristiano y le entrega la vida a Dios, uno, por ejemplo, también la palabra de Dios y también, bueno, nos habla de la riqueza y de vanidad y de muchas cosas. Digo, un cristiano, o sea, ¿cómo hace o cómo se da cuenta, por ejemplo? O si un cristiano, por ejemplo, puede tener de pronto algún proyecto, por ejemplo, de alguna cosa que le haga falta materialmente y de pronto comprarla, ¿sí me entiendes?
Uh-huh.
De pronto que querer estudiar, o de pronto querer edificar, de pronto tener algo, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo puedo, no sé, relacionar eso? Si uno puede tener proyectos, ¿no?
Ambiciones.
¿Ah? Ambiciones. Sí, o sea, si uno necesita eso.
Bueno, pues la pregunta que ha hecho John Jairo.
Si es la vida, por ejemplo, material o espiritual.
A ver, si yo he muerto, pues ya he muerto. Si vivo solamente para el Señor, pues no tengo ninguna necesidad para mí, excepto obedecerle. Y Él provee de las necesidades que estén implicadas en esa obediencia a Él. Ahora, que tengo opciones. Pues tengo todas las opciones porque Dios me deja en libertad de darle. Esto lo hemos visto cuando hablábamos del diezmo, ¿verdad? Dios me deja en libertad. A cuanto lo que yo siembre es lo que yo segaré, ¿verdad? Y si yo quiero de verdad estar unido al Señor, entonces hemos también leído abundantemente, recordamos en Lucas, en el capítulo 14, donde dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y también cuando el joven rico. Es decir, si uno está unido de verdad al Señor, no necesita, no quiere hacer proyectos más que los que Dios tiene para uno. Y en la medida en que va andando unido a Él, va discerniendo la guía del Espíritu Santo, porque es fiel, si Él está en mí, es el Señor y es Dios, y Él es el que hace todas las cosas, entonces Él tiene trazado mi camino y yo quiero oír su voz en la palabra y íntimamente en mi corazón en las circunstancias por las que Él me va conduciendo. Por lo tanto, yo no tengo necesidad más que de aquello que es necesario para la obra de Él. La palabra de Dios dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Que puedo hacer otras cosas? Claro, que puedo hacer obras, proyectos, claro, que puedo montarme una idea mía de cómo me gustaría vivir y conseguirla. Pues claro que sí. Ahora, una cosa es si puedo y otra cosa es si eso es lo mejor. La diferencia es eso. ¿Es lo mejor eso? Evidentemente no. ¿Corresponde eso realmente a haber recibido la palabra y vivir, andar en la verdad, siendo Cristo en nuestra vida? No. No corresponde. Pero ¿no puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Así que poder hacer, se puede hacer, porque Dios no nos pone ninguna prohibición en ese sentido. Cada uno da voluntariamente lo que quiere dar, pero cada uno tiene que saber lo que va a segar también, lo que está trabajando, lo que está sembrando. Ahora, yo tengo un tiempo desde que le he dado mi vida al Señor hasta que Él me llame a su presencia. En ese tiempo puede estar haciendo exactamente lo que Él quiere o puede estar haciendo ideas mías. ¿Qué pasa? Que luego tengo la eternidad. Si he hecho ideas mías, tendré nada luego. Si he hecho su voluntad, tendré gozo, fruto, recompensa y todo lo que haya ganado en esta tierra de intimidad con mi Señor y una vida aquí incomparablemente más alta por esa comunión con el Señor, por esa unión íntima de mi corazón con el suyo y ese participar de sus padecimientos, ¿verdad? Pero eso lo tengo que elegir yo. Es elección nuestra. Por eso el Señor dice, si alguno viene a mí, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo nos lo enseña de una forma clara? Si yo morí, no queda nada de mí. Si he resucitado con Él y estoy en Él y Cristo es mi vida, no tiene por qué haber ninguna manifestación de mí mismo, pero a causa de la debilidad de la carne, muchos se montan sus vidas y son salvos. ¿Qué pasa? ¿No se puede hacer? Es obvio que sí se puede hacer porque lo hacen. ¿Pero es lo mejor? No es lo mejor. Ahora, eso no quiere decir el que haya una forma estereotipada de servir al Señor. Dios tiene para cada uno lo que Él ha dispuesto. El asunto es poder llegar, no darle la espalda al Señor, no ponerle condiciones, poder llegar a conocer de verdad lo que Dios ha dispuesto, ha trazado para cada una de nuestras vidas. Este es el asunto. Lo demás, por supuesto, yo no lo recomiendo. El forjarse un proyecto, aunque sea cristiano, entre comillas, cristiano no puede ser si no es el Señor el que lo hace, ¿verdad? Pero como hay tanto engaño. Por supuesto, yo no lo recomiendo. Yo recomiendo el buscar al Señor con todo el corazón para poder discernir en esa comunión con Él lo que Él ha trazado en mi vida. Él es, no soy mío, soy de Él. Entonces, si hay cosas que yo reclamo, quiere decir que es el viejo hombre, es la vieja naturaleza, es mi deseo de... Algunos tienen deseo de resarcirse de algunas deficiencias que han tenido. Por ejemplo, una persona que no ha tenido... o que ha tenido una madre, pues que no ha sido una madre como hubiera anhelado, pues busca tener una madre, como sea. Y se convierte y le gustaría tener una madre, aunque no sea así tan crudo, pero le gustaría tener una madre. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor busca una hermana que sea un poco madre para él, que se pueda refugiar en él, en ella. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no anda bien, que está buscando todavía recompensas para su yo herido, para su amor propio magullado y dolorido y esas cosas. Y eso del que ha entendido la palabra de la cruz ha quedado completamente fuera, ya no existe. Es nuevo. La vida es nueva en abundancia, no necesita esas compensaciones. Y así hay muchas elecciones que se tienen por no creer la palabra de verdad. A otro le hubiera gustado ser algo, ¿no? Tener estudios y no, nunca ha sido una persona perdida, pero claro, cuando se convierte al Señor, como tiene que ser más serio y a dejar las cosas, entonces le gustaría estudiar. ¿Por qué? Porque añora lo que no pudo hacer nunca. Son reacciones, no tiene sentido tampoco. La cosa es decir, bueno, ahora soy nuevo de verdad, nuevo de verdad. Todo lo demás, ni para bien ni para mal, ni a la izquierda ni a la derecha, ni hacia arriba ni hacia abajo, me tira. Ahora, Señor, muéstrame cuál es el propósito concreto de mi vida conforme a tu voluntad, el que tú has trazado. A partir de ahora yo quiero... Bueno, entonces no tengo que moverme ni a derecha ni a izquierda. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Aprender a conocerle a Él. Es cuando le voy conociendo a Él, cuando voy siendo capacitado para discernir más allá. Si enseguida me quiero mover, estoy en inquietud. Y si estoy en inquietud, es mala consejera. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, nos dice Santiago, ¿verdad? Así que si yo quiero conocer la voluntad de Dios para mí, la primera cosa que tengo que hacer es estarme quieto y aprender de Él. Dedicar tiempo a leer la palabra, tiempo a la oración, a la comunión con Él. Por supuesto, estar unido a los miembros del cuerpo de Cristo en el lugar donde estoy. Estar sometido también a la autoridad que Dios pone, porque es de Dios. Estamos ya en el mundo de Dios y tenemos que verlo todo desde Dios. Y esto lo veremos también en estas reuniones, como Dios nos ha introducido por el Espíritu Santo, y una de las figuras del bautismo es la entrada al cuerpo de Cristo, porque si yo al sumergirme en el agua muero con Cristo y al salir del agua salgo en Cristo, entonces ya salgo como parte de su cuerpo y otros han salido también, no solo yo. Entonces ya soy miembro, no estoy solo, soy miembro de un cuerpo y tengo que tener esa conciencia y vivir ya siempre en esa conciencia, en la relación con los demás hermanos y dentro de la relación con los hermanos, la relación de la iglesia local y dentro de la iglesia local, pues como dice la palabra, que Dios puso pastores, maestros, evangelistas y apóstoles, entonces tengo que estar también sujeto al orden puesto por el Señor. En Hebreos 13 nos habla de que obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, o obedecer a vuestros dirigentes, es más concreto el término que usa en griego, pero viene a ser lo mismo, y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho así. Entonces ya todo lo entiendo desde Dios, ya no estoy suelto para hacer lo que me hubiera gustado hacer. Eso ha muerto. Entonces, muere el frustrado, pero muere también el soñador. Muere todo, ahora queda una nueva criatura que viene de Dios. Y eso es lo que hemos de aprender, acercarnos al Señor hasta que todo lo que en nuestro corazón nos mueva sea Él mismo. Entonces ya lo tenemos claro. Ya no hay, ¿puedo ir por aquí? ¿Puedo ir para allá? No, ya será Él el que cada paso lo andaremos en comunión con Él y no querremos abandonar la comunión con Él de ninguna manera. Eso que cantamos en ese himno que cantamos. A la luz de tu rostro, Señor, 10.000 mundos no tienen valor. Mejor ver tu faz, sonreír con agrado. Qué gloria tuyo ser para ti, mi amado, ¿verdad? Es mejor ver que el rostro del Señor está sonriendo al ver que yo le estoy obedeciendo, que no 10.000 proyectos y 10.000 mundos no me interesan ya más. Ahora, todo esto surge de la unión al Señor, del amor al Señor, no porque haya un mandamiento que diga no hagas esto. Por eso tantos cristianos andan despistados y sin llevar fruto y confundidos, porque Dios no obliga. Si obligara, pues todos andaríamos derechos. Como no obliga, es el que de verdad se une a Él y le busca y le ama, el que es conducido por Él exactamente como dice la palabra. ¿Cuál es el deseo de Él? Pues ese, que Cristo sea todo en todos, ¿verdad? Esto es lo deseable, esto es lo bueno. Ahora, lo posible. Pues sí, uno puede montarse su vida y es posible, ¿no? También no todos pues tienen no sé cómo ponerlo, pues no todos entran en ese llamamiento, por ejemplo, de ser obreros del Señor. Es deseable, sí, lo más deseable, pero no todos entran. Pero bueno, aun si no se es obrero del Señor, hay un marco dentro del cual uno puede andar buscando la voluntad del Señor. Debiéramos de ser todos obreros del Señor, porque a la vista de la palabra no hay sentido para vivir de otra manera. Pero es evidente que en la realidad hay muchos que no son obreros del Señor. Pero yo buscaría al Señor siempre. Más bien que establecer diferentes ámbitos, buscaría al Señor, porque es el Señor el que tiene el mío, el que tiene el trazado que Él ha hecho de mi vida. Si le busco, seguro que voy a andar bien. Si yo me establezco varias opciones y tomo una, me puedo equivocar mucho. Pero si le busco a Él, seguro que voy a ir bien conducido, porque Él es mi pastor. Pues yo creo que... ¿Hay más preguntas? John Jairo agotó todo, ¿eh?
Con el Señor, bueno, eso lo da el Señor, pero nosotros tenemos que ser constantes, ir en oración, Bueno, ya sabemos que Dios nos ama, pero en ocasiones.
También es que la oración es como el aliento, ¿no? La vida ya la tenemos y el aliento de esa vida es que yo me relacione con mi Padre. Si no, es como algo que tengo, que sé que tengo, pero que no se, no palpita. La oración es una comunicación viva con mi Padre, ¿no? Y, sí.
Esperando. Bueno, así.
Sí. Así es.
Yo creo que en el momento que resucitamos, el Señor va orando a nosotros, el Señor va guiando nuestros pasos. Es el único que nosotros tenemos que decirle que nos guíe los pasos porque... Somos carne, la carne, como dice David, y es el único que yo creo que nos tiene que guiar los pasos.
Él lo hace.
Orando.
Y la oración es muy importante, ¿eh? Nunca se puede subestimar la oración. Porque aunque se tenga mucho conocimiento o mucha experiencia de andar con el Señor, en la oración es cuando yo me encuentro con Él. De una forma viva, cara a cara. Entonces yo puedo ver si él está sonriendo o si no está sonriendo. Lo siento. Entonces...
Si uno no ora, y como si no tuviera comunicación con
él. Más o menos. Es que no se concibe.
Porque parece que cuando uno ora es como si estuviera hablando, uno está hablando.
Uno le está hablando, claro, claro. Claro, claro, claro. Yo pienso que sí, que es así. A ver, dos personas que no se dicen nada nunca, 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 pues no hay relación. Entonces se hablan, ¿no?
Yo creo que es como el matrimonio, si uno no se habla con la pareja.
Claro.
Es como no.
Claro.
Como si no existiera.
Exacto, exacto. Entonces tiene que haber comunicación y claro, comunicación íntima, porque el Señor... Es el que nos ama de verdad, el que nos conoce de verdad, no hay tropiezo, no hay ninguna posibilidad de que haya un malentendido, Él es maravilloso y a Él sí podemos abrirnos absolutamente. Y ahí está lo hermoso, ¿no? Esa comunión íntima con Él. Y la necesitamos continuamente.
Como hay otros detalles, no sé, como bueno, uno lo presentó siempre, lo vive, por lo menos yo lo he vivido, que hay veces que se intenta la oración y estar presente, pero hay, como que no sé, como que...
Sí, no se puede generalizar. A ver, toda la vida es Él y es prerrogativa suya dar, Él da. Pero todo lo que está escrito es verdad siempre. Si yo le busco en oración y no siento, estoy en su presencia igual, Él me está amando igual. Ahora, puede ser, a no ser que es que yo le haya contristado, porque haya pecado, y entonces Él me lo irá mostrando, ¿verdad? Pero si no hay ese testimonio, pues puede ser que yo no sienta. Pero estoy exactamente igual en su presencia y me está amando exactamente igual. Esto es algo que tenemos que aprender. Cuando siento, pues magnífico, precioso. Pero cuando no siento, es exactamente igual, estoy en comunión con Él. Esta es la cosa, porque es por la fe, no es por ninguna emoción, ¿no? Ahora, cuando uno siente... pues es como que el Señor te da ese rayo de su presencia que te hace darte cuenta. Pero eso, digamos, es un privilegio y es un don que Él te da, pero si no se siente, no cambia la cosa. Estamos igual en su presencia, ¿verdad? Y Él está igual, amándonos exactamente igual. Es decir, no hemos de hacer nunca el índice de nuestro acercamiento al Señor ninguna emoción, ningún sentimiento, sino la verdad de su palabra por la fe. Y esa es la manera de estar constante siempre. Si no, podemos andar en altibajos muy grandes. porque las emociones tienen una vinculación muy grande con nuestra naturaleza y pueden ser producidas por el Espíritu Santo, pero no necesariamente. Y también puede el Espíritu Santo no producir emociones y estarnos amando plenamente y podemos tener esa total conciencia de su presencia aún sin estar en ese, en esa percepción de gozo. Cuando no, hay que aprender a andar con él y no hay que hacer de eso ningún indicativo. Hay una composición que dice,
y también por lo que decías, que tanto por algún pecado o por alguna circunstancia que haya habido en el día,
¿no? Entonces sí, cuando hay, es decir, cuando uno no tiene habitualmente, uno no tiene conciencia de la presencia del Señor, es porque no anda bien. Pero si uno anda en comunión con el Señor y tiene gozo en su presencia y un día no lo tiene y no tiene conciencia de haber hecho ningún pecado especialmente, pues tranquilo, no pasa nada, está todo igual, no ha cambiado nada. Y a veces hay muchas maneras de orar. Hay una composición, no sé si es de Amy Carmichael, por lo menos ella la cita, pero dice: Señor, mi corazón es todo oración y no tengo ninguna palabra que decirte. Es decir, todo el corazón está orando y no me sale ni una palabra. Exacto. 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 Ahora, estas son cosas que solamente las entiende el que las vive, ¿no? El corazón como que se está desbordando en oración al Señor y no sabes qué decirle, no tienes ni una palabra que decirle. Pero lo sabes que Él te está viendo, ¿no? Que Él está escudriñando todo lo que sientes, todo, y es una oración total, sin palabras. Parece raro, ¿verdad? Pero se da. Se da. Así que es así. Hay otra, una hermana que se llamaba Guyon, que ella decía la oración del corazón. ¿Qué viene a ser esto? Es cuando el corazón está buscando a Dios y la mente no coordina nada, no tiene nada concreto que decirle, no tiene ninguna cosa en que fijarse, solo que... Y está impedido, a veces, incluso a veces por el mismo trabajo, y no puede, tiene que pasarse muchas horas trabajando, y tiene cansancio, no tiene esa claridad, y el corazón es como una continua oración al Señor, pero no es una oración que la puede definir con palabras, coordinando qué le está diciendo, simplemente está buscando al Señor, está consciente de que está delante del Señor, no tiene fuerzas para decir cosas. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Y la manera del tiempo de poderle decir con claridad cosas también.
Yo tengo una pregunta, bueno, y ustedes me decían, bueno, ¿qué más o menos, usted, qué tiempo más o menos se convirtió y luego quizás?
¿Qué tiempo hace?
Sí.
Hace unos 29 años. 29 años.
¿Y durante esos 29 años usted ha sido como es ahora? O sea, nunca...
Más joven era.
Bueno, yo me refiero a la de servir a Dios.
O sea, sí, bueno, es que a mí Dios me llamó desde el momento en que me convertí. Lo bueno, tuve muy claro.
O sea, yo a lo que voy es a que si usted, bueno, como ya sería convertido, se ha bautizado a él, cometía cualquier
algún
error, o sea, del viejo hombre, o sea...
¿Que si cometía errores? Sí, puf, muchos.
O sea, en los primeros meses, en los primeros que era convertido, no sé.
Sí, los primeros y los segundos y los terceros, y claro, claro, sí, eso es normal. Lo que pasa es que bueno, el Señor me lo hizo ver muy claro. Yo cuando oí su voz de verdad, pues para mí todo había terminado, era ya una vida completamente nueva. Lo que pasa es que tenía que aprender muchas cosas y muchas cosas me equivocaba, muchas cosas las interpretaba como a mí me parecía y el Señor me dejaba que me diera palos para que viera que no era así. Es el crecimiento, ¿no? hasta que iba entendiendo cada cosa. Lleva toda la vida. Toda la vida. Siempre, siempre el Señor te va enseñando más cosas. Siempre, siempre. Nunca se está ocioso en el conocimiento del Señor. Nunca, nunca. Él es infinito. Si tenemos la eternidad para conocerle, o sea que por millones y millones de años que pase, seguiremos conociéndole sin haber acabado de conocerle. Así que cuanto menos el tiempo en la Tierra, ¿no? Pero...
Como mientras cada Dina dice de que de su boca no salía palabra obscena, malicia.
Exacto. Así es.
Esa era la pregunta, ¿no?
Pero así es el Señor, y en la medida en que Él ha ido mostrándose a mi corazón, ha ido cambiando mi corazón en ese mismo sentir y vivir. Y ha habido un cambio completo.
Bueno, es como decirle que bueno, él no nació porque santo, ¿sabes? Fue, y bueno, nosotros como carne, o sea, porque fuimos hechos hombres, fuimos hechos de, o sea, somos descendientes de Adán, ¿no? O sea, por eso es que no te comprendemos mucho este y tenemos que aprender mucho, ¿no?
Somos descendientes de Adán, pero todo eso lo llevó el Señor Jesús en la cruz. Es que nos demos cuenta. Y ahora ya no somos descendientes de Adán, somos hijos de Dios, al haber creído, al haber nacido de nuevo. Entonces, yo soy el que nació de nuevo, no soy el otro.
Que no se conoció. Palabras obscenas, no, malicia, nada. O sea, cuando él vino a la tierra y predicaba su palabra.
A él no, claro. Claro, él es santo.
Claro. Eso es
claro.
O sea, como esté uno también y como habla la palabra de Dios también, bueno, como esté uno de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, como no está. Y también me acuerdo también, sí, del pensamiento que dice José, la verdad es que es una realidad de que el hombre es lo que piensa todo el día. Si uno piensa en la carne, uno es carnal, ¿no? Si uno está pensando siempre en lo espiritual, es espiritual. Está haciendo.
Exacto, exacto.
El hombre es lo que uno piensa. Si uno depende del pensamiento que uno está pensando, eso es uno. Y eso es la realidad, ¿verdad?
Muy bien, pues podemos... Dale, gracias al Señor. Yo creo que hemos estado un buen rato. Realmente, el cuerpo se afecta porque si estamos en un dormido, pues se afecta, pero uno podría pararse muchas horas, como si fueran 10 minutos. Y además, cada vez se hace mejor. Así pasaba y así es. También eso es un índice de la genuinidad de la búsqueda del Señor. Porque la palabra nos habla de Pablo, que estaba ahí predicando en Troas, ¿no? Y se cayó aquel tipo por la ventana y siguió de sueño, ya no aguantaba más. Y después, y se mató, ¿sí? Pero luego el Señor le dio vida, ¿no? Y luego volvieron para arriba, porque era pasando alto, por eso se cayó de arriba, y siguieron hasta que se hizo de día. Hasta que se veía que pesado, ¿no? Estaban ahí entusiasmados, ¿no? Nada de pesado. Y eso es un tipo. Hay lugares donde si pasas de 20 minutos ya, todo el mundo está mirando el reloj. Y si pasas ya de la media hora, ya empiezan a ponerse inquietos. Y si ya te pasas de que llegas a pasar los tres cuartos así, empiezan a decir.